Dios es fiel a tu familia. Dios es fiel a tu familia. Entonces, que tú seas fiel o no fiel a tu familia, te ayuda mucho ya a ubicarte y calificarte un poco también en eso. O sea, Dios sí es fiel a tu familia. No la abandona, no se aparta, no se ausenta. Entonces, eso como que nos obliga a pensar un poco diferente acerca de quiénes somos y cómo somos. Y nos deja todo esto abierto como potencial para nosotros el poder empezar a ocupar espacios, ocupar los espacios que ocupamos de otra forma también. Pero vamos a ver eso de ser fieles a su palabra. Y abriendo por favor primero en Romanos capítulo 12, Romanos 12. Algo que tenemos que tomar en cuenta es que las Escrituras, o sea, la Biblia en sí, ¿qué estamos leyendo cuando leemos la Biblia? ¿Qué está sucediendo cuando leemos, estudiamos, pensamos en la Biblia que está en nuestras manos y demás? Entonces, tenemos que caminar a través de algunas porciones bíblicas. Sean pacientes por eso y si no te gusta, pues ni modo. Vas a sufrir, pero simplemente para ver si igual podemos renovar nuestro pensamiento al respecto. Dice en Romanos 12, versículo 1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Ahora, nos gusta que nos rueguen, entonces nos está rogando, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora, si tú estás tomando apuntes, sería muy bueno. Además, no quiero olvidarme, sobraron algunos de estos hasta donde alcance, no tiene caso conservarlo. Entonces, si tú quieres, son muy buenos para guardar otros apuntes. Puedes llevarte más de los libretitos que sobraron terminando, no tiene caso que se queden aquí. Pero si está tomando apuntes, puedes anotar eso. Donde quiera que estés, que estés al 100% allí, al 100%. Si va a ser un sacrificio vivo, implícito en eso es que amarraban el animal muerto, pero lo amarraban al altar. O sea, era importante que al estar consumiéndose en el fuego, que no se cayeran pedazos al suelo. Entonces, yo voy a presentarme a Dios, te estoy presentándome a Dios. Y en eso igual, simplemente igual, ya lo voy a echar ahí a ver si lo cachas o no. No puedes estar escuchando una de estas 5 sesiones de conferencia y estar whatsappeando y checando tus textos y no me importa tu negocio y no me importa que necesitas pruebas de que tu mujer te vio aquí. No estás. Entonces es un hábito, es como el pez no sabe que está en el agua. Muchas veces los hombres no sabemos que no estamos. Aquí, no estamos. Y cuando estás con tu familia, no estás con tu familia. Cuando estás en una reunión de la iglesia, no estás en una reunión de la iglesia. Entonces, ¿qué va a suceder cuando abres por fin tu Biblia? No estás ahí. Nomás la tienes abierta y tus pupilas están ahí, pero también están aquí. Por eso, yo tengo cargado en mi celular la Biblia, en muchas versiones y todo, y lo puedo consultar. Pero aquí no leo la Biblia. Porque ¡pum!, ya salió un tweet, ya salió una notificación, hay un WhatsApp del grupo de mi familia y una foto de una nieta o algo así. Eso, o sea, no estoy en la Biblia si estoy aquí. Y si esa es tu Biblia, te voy a retar y te voy a desafiar que regreses a tinta y papel, que huela a la grasa de tus manos, que tu Biblia refleje el uso que tiene en tu vida, en tus manos, ¿ok? Y dices, ay no, eso es vieja escuela. Sí, es vieja escuela. ¿Y qué? ¿Y qué de qué? ¿Ok? Entonces, muy importante con eso, es un paso, es radical eso. Es radical usar tinta y papel, es radical abrir una Biblia y tener ya algunas páginas bien arrugadas. Algunas páginas huelen a la grasa de tu cabello porque estabas así tratando de entenderlo y haciendo así y al rato ya huele a ti. Las cosas se parecen a sus dueños, me decían. ¿Ok? Entonces, muy importante eso porque hay una mutualidad en eso. Mi Biblia se parece a mí. descascarada, arrugadita, flexible. ¿Ok? Se parece, pero lo que puede estar sucediendo a rato es que yo me parezca a ella. Y eso es sobre todas las cosas deseable. ¿Amén? Ok, entonces si tú quieres parecer a un iPhone 8, esos no son únicos, esos no son individuales, esos son réplicas, 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 y mujeres en Corea ensamblando tu iPhone que te hace tan especial, pero con tus manos sangrientas. De repente soy muy izquierda cuando hablo de trabajo en maquiladora. ¿Por qué? Porque te roba de individualidad, te roba de dignidad. Entonces, igual, esto es lo que te devuelve tu individualidad ante Dios. Eso, ese es el libro que te hace tú, te hace que seas tú y no una réplica de 10,000 otros. Eso este libro te permite por fin ser tú, libre en Cristo. Y no tenemos que apartarnos ni a diestra ni siniestra en estas cosas. Ok, entonces, pero eso es lo único que voy a decir al respecto. Ok, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, si voy a saber que la voluntad de Dios es buena, la voy a tener que hacer primero. La voy a tener que hacer, la voy a tener que echar a andar y voy a tener que vivir en esa voluntad un tiempo para poder comprobar. No es nada más meter un pie y decidir que el agua está fría. Muchas veces el agua más rica para nadar va a estar fría para tu pie, pero es bueno para tu alma. Entonces necesitamos empezar a decir, bueno, ¿y qué otra cosa es más importante? ¿Qué otra cosa está apremiando? ¿Dónde está la premura en mi vida hoy? Porque sí existe. Y es eso, o sea, sí existe premura en mi vida, sí existe presión, sí cosas me están haciendo en un molde, me están presionando y dando una forma y figura. Y yo necesito ver si esto es realmente quien soy en Cristo Jesús. Entonces, eso es un reto. Y puedes decir, ah, entonces, y ahí vas. Y eso es muy adolescente hacerlo, pero lo podemos hacer. Si eres adolescente de 50 años, adelante. Pero puedes decir, ah, entonces estás diciendo que esto, y lo llevas a un polo extremo, exageradísimo, así. Eso en la retórica y lógica se llama hombre de paja. O sea, levantas un argumento, o sea, un adversario artificial, o sea, es un hombre hecho de paja, para que dirigen todos sus disparos contra eso, pero es un argumento que no es sostenible. Entonces, ah, entonces estás diciendo que esto es malo. Por supuesto que no. Te estoy diciendo que esto es indispensable. Es diferente el término. Estoy diciendo entonces igual, renovar tu entendimiento para cambiarte, no nada más mejorar tus promedios, sino transformarte, no reformar, sino transformar, cambiado totalmente, y no decir, bueno, lo que pasa es que yo tengo 20 años, yo nomás así, tienes 20 años. ¿Y eso qué? ¿Sabes cuántos miles de millones tienen 20 años? O sea, ¿eso qué? ¿En qué forma eso ya es tu marco, tu perfil social o espiritual? ¿20 años qué? Bueno les al hombre, dice el profeta Jeremías, que lo comprobó, lo vivió y lo comprobó, que era bueno llevar el yugo desde su juventud. Es bueno. Yo lo hice. Yo recibí a Cristo por fin. Después de mucha tardanza, cuando tenía 15 años, y eso para mí era tarde, nomás sentí lástima de que no supe, no entendí antes, a los 15 años. Y tú dices, no, a los 15 años serías un modelo. No, y por eso, hubiera sido mejor a los 5. Y había quien me explicaba, pero no me explicaban. Entonces piensa en eso, o sea, es bueno. ¿Por qué? ¿Sabes que para, o sea, los mejores futbolistas a nivel mundial, a qué edad empezaban a mover una pelota? pues junto con la mamila en su cuna, creo, en algunos casos. Y no, cuestiones de recursos o su ambiente social no era tan determinante, sino simplemente la presencia de un balón en su vida accesible en toda hora. Entonces, cascaritas, y llega a ser tan parte de lo que son su equilibrio, su presencia corporal y todos sus movimientos. Ahora, en mi país, nosotros tuvimos un mes. O sea, nos dieron en la prepa, en primer año de prepa, como que nos introdujeron diferentes deportes. Entonces tuvimos un mes de fútbol, un mes, a los 15 años, un mes. Esto es fútbol. Esto se juega en Europa y Latinoamérica, en lugar, muchos países de Europa. En África casi no, porque se matan, pero los demás sí. Entonces, o sea, empieza a ser, óyelo bien, estamos hablando de hace 40 años, eso empieza a ser, eso es tu concepto de fut en México, hace 40 años, empieza a ser un deporte importante. Entonces todo es cuestión de perspectiva, dices, caray, con razón tienen tantos problemas en los Estados Unidos. Empieza a ser un deporte importante, el fútbol, hace 40 años. Apenas empezaba a ser importante hace 40 años. ¿Qué hacían para divertirse en los 60, en los 50? ¿Qué hacían para divertirse? Entonces digo, ¿qué? Y yo igual, cuando llego a vivir en México y digo, no, ahí que hay una larga y noble tradición. ¿Cómo que empieza a ser importante? ¿Para quién? Entonces igual, tú puedes estar pensando, no, pero es la necesidad de transformarme por la renovación de mi entendimiento, empieza a ser importante, ¿a partir de cuándo y para quién? Entonces, llevando esto a pecho, vamos a ver qué más podemos hacer. Vamos por favor a 2 Timoteo, capítulo 3, 2 Timoteo, capítulo 3, es un texto muy conocidísimo, pero por eso es muy básico y debe ser fundamental para nosotros. Yo el mes pasado cumplí 42 años de ser cristiano. Algunos aquí no llegan ni a los 42 años respirando. Entonces, ¿qué puedo decirte después de 42 años de ser cristiano? Que este versículo sigue siendo tan contundentemente verdad, tan llena de luz áurea para guiarnos y hacernos felices y demás. Segunda Timoteo 3, 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. ¿Es qué? Es útil. Pero muchas veces, ¿por qué nos da flojera? La verdad, yo no sé, pero sí sucede, nos da flojera. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y hay un objetivo, hay algo que se realiza, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Ahora, nosotros hemos establecido, porque no somos racistas ni clasistas, pero hemos establecido como un VIP, un élite cristiano, que son hombres de Dios y luego los demás. Entonces, ¿qué es hombres de Dios y chusma? Ha sido comprado con precio, ¿estamos de acuerdo? Eso dice en 1 Corintios 6. Habéis sido comprados por precio. Entonces, ¿a quién le pertenecemos? Es la iglesia que Jesucristo compró con su propia sangre. He sido comprado con precio. Entonces, ¿de quién soy? De Dios. Hombre de Dios. Entonces, eso no es como una titulación y ya tengo mi cédula profesional, ya hice suficiente horas de vuelo como para ser piloto o algo así. Soy hombre, soy de Dios, entonces soy hombre de Dios. ¿A fin de qué? Dices, caray, sí, te hubiera sido cuando terminó Bruno. A fin de que el hombre de Dios, o sea, tú y yo, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y piensa, para un hombre eso es lo que queremos. Estar enteramente preparados para toda buena obra. Lo más penoso para nosotros es no saber qué hacer. Se poncha la llanta, ahí estás, hasta que llegue el auxilio. No arranca tu coche y ahí estás hasta que llegue el auxilio. Sucede algo, se está ardiendo la tortilla en la estufa, ahí te quedas hasta que alguien la venga a voltear. O sea, no, lo que es penoso para nosotros es sentir yo no sé qué hacer. No saber la respuesta nos da cosa, pero no saber qué hacer. Entonces Dios está diciendo, mira, eso es el fin. ¿A fin de qué? Eso es el fin. El estar preparado para toda buena obra, el saber qué hacer en toda situación y hacer lo que es necesario y bueno en esa situación. Entonces, nos requete conviene. Entonces, a fin de eso, no sabes ser esposo, no sabes ser soltero, no sabes ser papá, no sabes ser divorciado en Cristo, no sabes ser viudo en Cristo, no sabes vivir la vida que te está tocando en este momento, la que sea, no sabes hacerlo. No sabes enfrentar cada día lo que viene. Y podemos, si lo aceleramos lo suficiente, podemos disimular que pues ahí la vamos llevando. No sé, pues ahí, poco a poco. Y eso no es la respuesta. Entonces Dios está diciendo, aquí está. Ahora, cuando dice, versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué es lo que esto significa? Pedro lo explica así, que hombres santos fueron movidos, esa es la palabra, como el viento mueve un barco, fueron movidos por Dios para escribir estas cosas. Entonces, eso nos da un poco más idea de qué se trata, pero si toda la escritura, lo que pasa es que cuando tú lees las escrituras, a veces está hablando un hombre, una mujer, en una ocasión hablaba una burra. Entonces, cuando decimos la palabra de Dios, tenemos que entender, la palabra de Dios contiene la voz de una mujer, la voz de un hombre, la voz de una burra, a veces es el mismo diablo que está hablando. Entonces, tenemos que ser sensatos al estar leyendo y entender, la palabra de Dios contiene todos los pensamientos de Dios que necesitamos saber. A veces nos está dando historia, instrucción, advertencia, consolación, ejemplos, ilustración, o sea, parábolas y todo eso. Eso es la palabra de Dios. Entonces, es muy diversa, pero tengo que entender que cuando estoy leyendo la Biblia, estoy leyendo los pensamientos de Dios, aunque quien está hablando sea una burra, es el pensamiento de Dios. Dios está informándome acerca de lo que Él piensa. Lo que Él piensa acerca de mí, acerca de la historia de una nación, puede ser la historia de mi pueblo, de mi familia. Dios me está diciendo lo que Él piensa acerca de mis anhelos, o mis fracasos, o mi rebelión, o mi indiferencia con Él, lo que Dios piensa acerca de eso. Entonces me lo está diciendo acerca de una historia en la vida de primero de Samuel, de David, o acerca de Moisés, o acerca de José, que vimos en una de las sesiones, José en Egipto como esclavo, preso, viviendo en una situación que él no escogió, y cómo se desenvuelve él y cómo se conduce en una situación que él no escogió para sí, y no era su mejor vida ahora, obviamente. Entonces, cómo José se desenvuelve, cómo procede en su vida. David, cómo procede. Luego estamos viendo mujeres, luego estamos viendo niños, luego estamos viendo viejitos, estamos viendo una burra hablar a un profeta y detener la locura del profeta. Entonces, pero Dios está con eso diciendo, ve esto. Ahora, si es el caso, quiere decir, si son los pensamientos de Dios y es el Espíritu de Dios que produjo las Escrituras. La Escritura es inspirada por Dios. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Santa Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo está presente cuando estoy, no en el papel, pero no está menos presente en el papel que en tu celular. Entonces, Dios está presente en el estudio y lectura de las Escrituras. se hace presente. La palabra de Dios es espiritual, aunque no todo lo que dice es espiritual y no todo el que está hablando en el texto es una persona espiritual, pero es espiritual por naturaleza porque es inspirada. Es el Espíritu de Dios que produjo lo que escribieron. Ahora vamos por favor a Hebreos, después de Timoteo, Tito, Filemón y a Hebreos, capítulo 4, Hebreos 4. Versículo 12, otro texto muy conocido, pero por eso mismo es buena razón para que forme parte básica, fundamental de mi credo, mi función y mi rutina y mi pensamiento como creyente. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios, y el porqué aquí es porque hay que procurar entrar en aquel reposo que algunos, los israelitas, no entraron por desobediencia. O sea, no hicieron caso, no es que no hayan entendido, no por ignorancia, sino por desobediencia. Ahora, el problema con eso de estar con la palabra de Dios en una conferencia, en tu estudio, en tu devocional, o lo que sea, el problema con eso es que ya nada puede ser por ignorancia. Chin. Como que teníamos todavía un escapatorio de que no supe, es que nunca entendí. En el momento que empiezas a entender, ya eres responsable por lo que has entendido. Y lo que pasa es que no es tan complicado para entender. Es complicado a veces hacer si mi corazón está dividido. Ahora, otra vez, la palabra de Dios es viva y eficaz, porque yo necesito procurar algo. Yo necesito otra palabra para procurar en el Nuevo Testamento, es echar ganas. Eso es una traducción muy siglo XXI para nosotros, echar ganas. Es la idea de arrojo. O sea, echar los kilos, echar ganas, esforzarse, procuremos hacer eso. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Ahora hay una corriente doctrinal en las iglesias que tu palabra es viva y eficaz y tu palabra de fe crea realidades. Entonces no hay ni siquiera un hombre de fe en el mundo. Porque dicen, estoy muriendo de frío, estoy muriendo de calor y no se mueren. Para dejarnos en paz. Alguien, me acuerdo, en los 70 dijo que Dios me iba a llevar al cielo si no suben los donativos. Y alguien en la reunión, un cristiano sano, en la palabra dice, pues que te lleve. O sea que Dios me ha hablado que si no recibimos más ofrendas, Él me va a llevar al cielo como si eso fuera un castigo. Pues a lo mejor fue un castigo para él enfrentar a Dios. Pero la palabra de Dios es viva y eficaz porque es de Dios, no es porque es mía y no es porque es con fe, sino es la palabra de Dios. Y cuando dice palabra es logos. Ahora en el prólogo de San Juan dice, y aquel verbo, en el principio era el verbo y el verbo era Dios, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y sabemos por el contexto, entonces está hablando de Jesucristo. Es el verbo. Pero es la palabra, es logos, es la expresión plena y perfecta acerca de algo. Entonces, cuando hablamos de sociología o biología o geología, biología es todo el rollo acerca de vida física, bios. Entonces, biología es toda la expresión plena y perfecta acerca de vida física. Entonces, en biología empiezas a ver la vida de una célula y reproducción celular y bla, bla, biología. Y luego estás despedazando una rana en el laboratorio, pero es biología. Entonces, eso es la expresión plena y perfecta de Dios, el logos, el verbo de Dios. En mi época todavía decían, ya no en tu época, pero en mi época decían en UNAM y lugares así, cuando estaba alguien por ahí echando una plática y gente escuchando, ¿cuál es su verbo? ¿Qué rollo? O sea, ¿qué es su logos? En pocas palabras, ¿qué podemos decir acerca de él? Ahora Jesús dijo, si me has visto a mí, has visto al Padre. Está diciendo, soy la plena, perfecta expresión de qué es Dios, Jesús. Entonces, cuando estamos viendo Jesús morir en la cruz, estás viendo a Dios morir a mano de Dios, el hijo rechazado del padre, pero estás viendo a Dios asumir la muerte de todos. Entonces, cuando meditas y lees y estudias la palabra, algo debe estar sucediendo en nosotros. No es simplemente información. Vimos en Romanos 12, también hay una transformación por renovar mi entendimiento. Quiere decir que estoy cambiando nuevas ideas por ideas incorrectas, equivocadas que he tenido. Entonces, la palabra de Dios es viva y eficaz, el logos de Dios, viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Una espada de dos filos puede servir para matar a tu enemigo, decapitar a un criminal, partir leña. Pero, o sea, todo lo que hace una espada va a ser un trabajo brusco, tosco y probablemente mortal. ¿Okay? Pero aquí dice que la palabra de Dios es más cortante, que no es cortante como... así tosco, torpe y probablemente mortal, sino más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Eso entonces es un trabajo muy fino. Y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por eso necesitas ver, si tú estás en tu celular y tu esposa, o peor, tu novia, tu esposa te perdona mucho porque ya de ley lo tiene que hacer, y la Biblia le regaña, el pastor le regaña, tu novia está libre para enojarse contigo lo que ella quiera. Porque todavía no hay un vínculo legal que le obligue. Entonces puede incendiarse y así. Tú estés whatsappeando y checando textos cuando ella te está hablando. A ver cómo te va. Entonces, ¿qué va a suceder miércoles, amor? Miércoles te voy a cortar. Ya no voy a ser tu novia porque no me haces caso. Tengo media hora hablando. No. Y ya lo guardas. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué me hace creer y qué le hace creer a Dios que cuando tú estás ahí, que estás ahí? Cuando están llegando notificaciones y todo. Yo tengo una Biblia y por mucho tiempo que la leí, no aparece así el símbolo de Twitter, ni Facebook, ni WhatsApp, o sea que tengo mensajes. Y ahí estoy y solo uno me puede hablar Dios, solo uno. Ahora, yo, pues si estoy inquieto, si tengo sueño, si tengo prisa, hay cosas que me pueden distraer de eso, pero no aparecen simbolitos en la pantalla de esto. Por eso estoy diciendo, necesitas lo que los apóstoles podían tener. Meditar y estudiar en la palabra. Profundizar en la palabra de Dios, transformarse por medio de la renovación de su entendimiento. ¿Ok? Muy importante. Y luego haz esto. Cuando Dios termine de hablar contigo, ahora sí checas tus correos y es necesario que tu esposa, tu novia, tu patrón, tus empleados, tu vecino, tus clientes, que todos sepan, perdón, estaba leyendo mi Biblia. Nos da miedo que, no, es que ya me van a tachar de religioso, de santurrón, de mojigato, de que ya estoy quedado para vestir santos o algo así. Ay, no, pues ya me van a ver. Sí, vieja escuela. Horror y crimen. Vieja escuela. Pero las cosas se parecen a sus dueños, ¿te acuerdas? Las cosas se parecen a sus dueños. Y necesitas parecerte más a tu dueño. ¿Ok? Es muy sencillo eso. Y dices, sí. Dijiste que ya no ibas a hablar más de él. ¿Ok? No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Yo necesito estar ante Dios con esa brillante, espantosa presencia y conciencia de que yo estoy encuerado ante Dios. No hay nada que le pueda esconder. Hay cosas que puedo esconder de mí mismo, pero no lo puedo esconder de Él. Y solo lo vas a hacer si estás plenamente convencido que Él te ama. No lo vas a hacer si piensas que por feo que te vea, por desalineado que te vea, y lo que él pueda decir para amonestarte, corregirte, reprenderte o consolarte. Porque ojo, si yo estoy tapando así para que Dios no me pueda reprender, me estoy poniendo en un lugar donde tampoco me puede consolar. Y eso es un lugar insoportablemente solo. No poder recibir consolación del único que me entiende, el único que sabe toda la historia bien, para poder decir, está bien, Jaime, entiendo lo que querías lograr. Porque luego eso es nuestro título del libro de nuestra vida. Bueno, es que quería, tenía buenas intenciones, es que no quería que saliera así, es que me salió mal. No quisiste que saliera mal, pero te salió mal. Y Dios es el único que puede decir, sí, ya lo sé, está bien, Jaime, te amo, vete y no peques más. O sea, es el único que puede combinar esas dos frases bien. Y estoy en pie y fortalecido y sanado y sigo caminando. ¿Y cómo voy a ponerme donde eso no pueda suceder? La necesidad entonces es estar delante de esa luz brillante que me hace transparente a mí. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas. Cuando dice abierta, la palabra en griego es estirar el cuello. Eso es lo que está hablando. Y los griegos, al escucharlo, ellos familiarizados con el sistema de sacrificio pagano, entonces eso es estirar el pescuezo y ¡pum!, volar, degollar el animal. Y todas las cosas están desnudas y así, con la navaja puesta. Y dice, ay no, pero por eso yo no hago un devocional, yo no busco a Dios en su palabra, porque estar así todo el tiempo, oh, no, qué feo. Voy a soñar mal. Sí, probablemente. O a lo mejor vas a dormir como bebé. Porque si Dios dice, ¿qué onda, Jaime? ¿Qué onda? Tienes toda la tarde quejándote, ¿qué te pasa? Sí, ¿verdad? Sí, Jaime, te amo. Vete, no peques más. Y tú dices, no, pero Dios es Dios de amor. Ok, vamos con otra de esas cosas. Claro que Dios es Dios de amor. Y por eso mandó a Jesús a la cruz. Tienes que, si vas a decir, Dios es amor. No es Dios, es fresas con crema. Dios es Dios de amor. Entonces ves ese amor ensangrentado, que nos deja así espantados, mirando el desfiguro del rostro más hermoso en el universo, y ves todo eso, y esa sonrisa hizo el primer amanecer en el mundo, y ahora está sin dientes, golpeado, así, coronado de espinas, y tú tienes que juntar eso y decir, sí, Dios es Dios de amor, y qué bueno, ahí está, muriendo por mi pecado, ahí está el amor. Entonces con eso en mente puedo decir, ok, estoy profundamente, plenamente convencido de su amor. Pero cuando ando diciendo, bueno, lo que pasa, hay muchos dicen que religión, como si religión fuera lo más feo en el mundo. Si la religión fuera tan fea, no habría gente religiosa. O sea, México es libre porque hay gente religiosa, o sea, nadie te obliga a ser religioso. Entonces, por ejemplo, tu mamá te obligaba a ir a misa y cuando pudiste librarte ya no ibas a misa, de acuerdo, eso es el machín. Porque dijiste es que no es religión, es relación. Otra vez volvemos a eso. A ver, intenta eso con tu esposa o tu novia. Ay, mi amor, pero esos contactos que tengo aquí, es que lo nuestro es una relación. Entre muchas. Tienes que entender, mi amor, que pues es una relación. Entonces, es mucho más complicado una relación que una religión. Una religión está sirviendo algo que tiene ojos y no ve, que tiene manos y no te puede dar una cachetada, que tiene oídos y no escucha. O sea, es un ídolo. O sea, y tú decides el grado de afecto y lealtad que tienes a esa imagen. Pero una relación es algo viviente, es algo mutuo, y por eso hay celos. Y una relación es complicada. Y tú y yo disfrutamos, por la gracia de Dios, una relación con Él, en Cristo. Es una relación, es complicada. hay celos, porque hay amor. Entonces tenemos que como renovar nuestro entendimiento, decir, no, pues el celo de Dios, si hablamos, bueno, el temor de Dios no es temor como susto, es como mucho respeto, reverencia. Cuando dice, estaban espantados los marineros que iban con Jonás en la tempestad, cuando los discípulos en otra tormenta estaban aterrorizados, así viendo el viento y las olas, es el mismo fobos, fobia, terror irracional, fobia aquí en la barca con los discípulos, que Abraham con Dios, que Moisés con Dios, que Pablo con Dios, conociendo pues la fobia, el susto que nos da Dios. ¿Por qué? Es el mismo susto que te da que tu esposa, tu novia se entere de algo. Ay, no, no le digas nada. Por favor, compadre, échame el paro. ¿Por qué? Sústame. O sea, va a haber una tormenta, un terremoto, 8.3. O sea, no. A ver si sobrevivo, lo que pasa si... Celos. Celos. Celos existen porque existe amor. Y Dios es celoso, y el temor de Dios comprende que su celo es justo y correcto, y nos mantiene en la raya. Dice, pero yo no puedo vivir mi vida asustado de consecuencias. Pues entonces anda en la luz. ¿Quién te obliga a ir a las tinieblas? ¿Quién te obliga a pecar? Seamos hombres, nadie te obliga a pecar. Entonces, ¿qué haces ahí? Nada, vuelve a la luz. Si andamos en la luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, no hay nada que esconder, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué podría ser mejor que eso? Plena confianza, plena libertad, tranquilos en todos los sentidos, con el corazón, con las manos abiertas ante Dios. Mira mis uñas, no hay mugre, Dios, gracias, me limpias de todo pecado. ¿Por qué no quisiéramos estar ahí siempre? No estamos plenamente convencidos de cuánto nos ama. Entonces, otra vez, necesito los pensamientos de Dios. Necesito saber cómo Dios trata con alguien como David, o Abraham, o Pablo, o Pedro. Necesito saberlo, necesito comprenderlo, y necesito hacer algo que yo me parezco al que es mi dueño. Necesito poder acercarme de esa manera. Ok, entonces, ahora vamos a 2 Timoteo, ya para atrás otra vez, pero ahora en capítulo 2, 2 Timoteo 2, versículo 15. Ahora Pablo le exhorta a Timoteo, dice, mira, hazlo así, hijo. Ellos tenían una relación, y como toda relación es complicada, pero había mucho amor. Y por eso Pablo se atreve a decir consejos muy duros, muy puntiagudos a Timoteo, su hijo en la fe, decir, Timoteo, acuérdate de eso. Timoteo, no se te olvide eso. Timoteo, mucho cuidado con los que son así. Y tú dices, ay, pero ¿cuándo Timoteo va a estar grande? Pues quién sabe. Pero tú y yo necesitamos a alguien en nuestra vida que nos pueda decir las netas, y que son en verdad de parte de Dios lo que nos dice. Ahora, versículo 15, 2 Timoteo 2, 15, procura con diligencia, otra vez ahí está eso, procura, échate en eso, arrójate hacia eso, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Cuando tú estás estudiando box o artes marciales, algo que te van a enseñar, que pegar el costal no es pegar el vinil del costal. Eso hace ruido, pero no hace otra cosa. Lo que tú estás buscando es que si eso fuera otra sustancia, tu mano queda a la mitad del costal o más. Eso es el punto de máximo impacto, ¿ok? Ahora, todo eso lo entendemos, entonces aplícalo aquí a la palabra, y Dios le está diciendo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Entonces, avienta el golpe para dar un buen impacto, porque si no, nomás lastimaste los nudillos, Y el otro nomás está enojado. O sea, mejor un buen golpe que le deje pensando que un mal golpe que le haga enojar. Entonces es otra vez, procura con diligencia, ¡pum! Así, con todo, ¡pa! Entonces, alguna vez detente donde los chavos están estudiando, ahí están, ¡ja! ¡Ja! Y tú estás así, ¿y por qué? Pues Bruce Lee dijo, yo no le temo al que hace 10,000 patadas, le temo al que hace una patada 10,000 veces. Porque con esa me va a descalabrar, con esa me descuenta totalmente. Ahora sí me deja pensando a mí. Entonces tú y yo tenemos, eso es, ok, ¿ya entiendes procurar con diligencia? Va. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Un albañil cuando va a contratarle a alguien, si no sabe cómo es, si es yesero, si él echa tabique, si, o sea, cuál es donde su fuerte de él, más si es muchacho, le va a decir, ok, pues mientras ponte a hacer mezcla, ponte a hacer esto, prepara esto porque vamos a hacer una revoltura, necesito 16 latas de arena. Entonces, el muchacho debe saber cuánto de grava, cuánto de cemento y preparar todo. Algunos ni saben de qué estoy hablando, pero no me importa, hablo solo. Entonces, todo eso lo preparas, está así para empezar a echarle agua. Entonces, pero como si no viera, está viendo. Un mecánico va a hacer lo mismo. A ver, entonces, lávame esto. Entonces, va a fijarse en cómo lava con gasolina o algún líquido solvente, cómo lava una pieza, o sea, porque entonces ya estás viendo cuánto sabe, cuánta experiencia. No es que no lo vas a dejar trabajar aquí en el taller, pero ya sabes que le puedes confiar. Y aquí dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Esa es la meta, que no te quedes así en el what, que, ay, pues no sé. Pues vamos a esperar, le preguntamos al pastor el domingo. La vida real te va a presentar situaciones que no puedes esperar hasta domingo. Y más si hoy es lunes. Pero aunque sea sábado en la noche, pues mañana le preguntamos al pastor, ¿no? Y si él no sabe, si él está de malas, peor. No, pues no sé, busca en tu Biblia. O sea, ¿qué vas a hacer? El no poder, no saber hacer, no poder enfrentar y caminar en una situación inesperada o complicada. Entonces está diciendo, para que tengas con qué. De aquí, para que seas un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Dice, procura lo con diligencia. Eso quiere decir que no va a llegar mañana eso. Es algo que voy a tener que obtener a través de tiempo y esfuerzo. Por eso lo que dijo. No le temo al que hace 10,000 patadas, sino el que hace una patada 10,000 veces. Él procuró una patada 10,000 veces y ¿sabes qué? Con una basta. Con una de esas ya basta. El otro está así, tirado, diciendo, está bien, tú eres el rey del barrio. Y ya se acabó. Ahora, tú dices, ay, ¿por qué hablas siempre de pelear, Jaime? Ay, pues no sé. Vamos a hablar de hacer margaritas allá en Acapulco. A ver qué aprendemos de eso. No sé tú, pero la vida es mucho pelear y lidiar, y muchas veces es contigo mismo, ¿sí o no? Párate, párate. Ya tu jefa ya no lo está diciendo, tú tienes solito, tienes que ir, ya párate, ya es hora, ya levántate, ya, o sea, es simplemente ya estar vertical, y tienes que lidiar con eso, y tu actitud, y tu genio, y todo eso. Y nadie va a tener que lidiar con eso, sino tú. No es mi problema, no es problema de tu mujer. Lidiar con tu carácter, lidiar con tu genio y tu mala actitud, no es un problema de ella. Ella no se casó para transformar, y si lo cree, ya tuvo su decepción. Pero ella no se casa contigo para componer tu carácter o cambiar tu genio. Eso es muy tu problema, y Dios nos está diciendo lo que tenemos que hacer. Es tu problema, entonces procura con diligencia crecer, madurar, purificarte, entender las cosas. ¿Cuánto lo quieres? ¿Cuánto te importa? ¿Cuánto vale poder enfrentar todo lo que la vida me avienta y saber qué hacer. ¿Cuánto te vale? Si te vale mucho, entonces entiendes por qué te cuesta mucho, porque eso es lo que vale. ¿Sí o no?
Sí.
Bien contestado. Ok, entonces, pero luego inserta esa frase que es muy hermosa, dice que usa bien la palabra de verdad. Entonces la palabra de verdad es algo especial, toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, y lleva como un fin que dejarme preparado para todo. Entonces, qué bien, eso estoy de acuerdo, sí lo quiero, pero que usa bien. Esa palabra usar es también rebanar o dividir. Y cuando dice la palabra de verdad, otra vez es logos, interesante. Entonces, tengo que saber cómo rebanar la perfección perfecta y plena. La palabra de Dios, logos, que es viva y eficaz, necesito saber dividir y rebanar esto. ¿Por qué? Porque tú puedes pedir tu baguette con jamón y jamón serrano y dos quesos y aguacate y un poco de pepino y puedes ya tener tu mega baguette, pero no te lo vas a empujar así nomás. Te vas a tener que hacer algún, a partir en alguno, porque no, nomás no, hasta es obsceno. Llévatelo para allá, no lo queremos ver. Entonces, yo necesito saber hacer porciones masticables de la palabra de Dios, del Logos. Porciones masticables. Vamos a otro versículo, vamos a Efesios, capítulo 6. Entonces, porque esto se ha manejado mal. Ya hay muchos conceptos, pero estamos renovando nuestro entendimiento. Efesios 6. Que rema es una declaración, entonces declaro por fe, cancelo esa confesión negativa, no va a llover en el día de mi boda. Entonces yo nomás digo, eso no es lo que significa. Rema es un dicho. Puede ser una declaración, pero como que alguien ya tenía lo que quería decir y arrebató textos bíblicos, no dividió, no rebanó bien la palabra de verdad. Sacó rebanadas, tranzas, chuecas, falsas de la palabra de Dios. Y otra vez eso muestra una enorme falta de respeto a quien inspiró las escrituras. Por eso es cosa fuerte contristar al Espíritu Santo. Ahora, versículo 16, Efesios 6, 16. Dice, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Ahora, eso es importante para nosotros. Los romanos inventaron una nueva tecnología como respuesta a una nueva tecnología militar de los persas, por decir. Persia era el enemigo mortal de Roma, y Galilea y Judea estaban en la frontera como para amortiguar el conflicto. Entonces, por eso trataron tan contundentemente con Jesús los romanos. Aquí queremos orden y paz. Nada que eres rey de los judíos, Nel, fuera. Entonces tienes que entender el ambiente político porque Persia está al otro lado del río Jordán. Ahora, algo que hacían es que ponían un frasco encendido con una mecha y hay un líquido dentro de ese frasco que es parte de la flecha. Entonces al lanzar la flecha iba ya ardiendo un dardo de fuego, pero al pegar algo no era tanto lo que te picaba una flecha, eso no te mataba, sino que se reventaba y ya está todo ardiendo. Hay un líquido ardiendo en tu ropa, en tu armadura, entonces, el reflejo es eso, bajan su armadura, bajan su guardia y pau, pau, ya. Entonces los romanos tuvieron que desarrollar una tecnología para defensa contra esta nueva arma. Dardos de fuego. Dice el escudo de la fe. Pero tienes que entender, Pablo al decir eso, en cadenas, preso con soldados romanos, y dice, ¿y por qué tu escudo está cubierto de cuero? ¿No sería mejor de bronce o de fierro, aunque pesado? ¿Por qué de cuero? Sepa, ahí está. Por eso es bueno ser preguntón, ya ves. Entonces, porque eso, lo que hacían era remojar ese cuero que cubre su escudo, lo remojaban, lo dejaban bien empapado en agua. Porque si ese bronce liso es una lámina y es tu escudo y estás así, pss, vienen los dardos, ¡pras!, vas a estar así ardiendo por todos lados. Pero con un escudo con cuero empapado en agua, ¡fups!, ya que arrojaron todo, ya va. ¿Sí me explico? Eso es una buena defensa, es el escudo de la fe. Pero ¿qué es lo que dice en Efesios 5? Que Jesús con la iglesia la preparó con el lavamiento de agua por la palabra. Entonces tú y yo necesitamos estar empapados de la palabra de Dios como de agua. Este cuero, aunque sea de rinoceronte, es susceptible a dardos de fuego. Necesito estar empapado de agua para apagar los dardos de fuego. Y están volando. Tú no quieres que usen esos dardos. Y los romanos dicen, ¡ay, malvados persas, están usando una nueva arma! ¡No es justo! Es guerra, papá, es guerra. Entonces, sí, dicen, no es justo, pero es prudente tener tu defensa en su lugar. Entonces, hasta que ya no tengan más que arrojar, entonces tu escudo ya lo bajas y ya vas avanzando contra el enemigo. ¿Ok? Dice, órale, Dios está hablando de pelea y yo no puedo. A ver, ¿quién te entiende? Pero dice, sobre todo, versículo 16, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo, del maligno. No es bueno, no es justo que lo haga, pero lo está haciendo, así es que necesitas saturar tu escudo en agua y tenerlo en mano, porque ya están volando los dardos. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Y muchas veces estamos diciendo, ah, la espada del Espíritu es la palabra de Dios. ¡Ah! Y hacemos como Mel Gibson, así pintado de azul y blanco, y ¡ah!, así locos. Y no, eso no es lo que está diciendo. Otra vez dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora, la palabra de Dios es más cortante de toda espada, pero no es una espada. Y la espada del Espíritu, la palabra de Dios, pero ya cambió, ya no es logos, es rema. Son los dichos de Dios. En Salmo 119, lee el Salmo. Por tus mandamientos he adquirido sabiduría. Por tus preceptos soy más sabio que mis maestros. O sea, todo eso, otra vez, los dichos de Dios, los dichos de Dios, lo que Dios dice. Entonces, para traducirlo en términos nuestros, memorizar textos bíblicos. Dices, ah, ya sabía que me ibas a hacer traición. Sí, tienes que memorizar textos bíblicos. Son los dichos de Dios, es la opinión de Dios sobre cualquier tema, sobre el dinero, sobre el miedo, sobre el orgullo, sobre la amargura, sobre el rencor, sobre el perdón, sobre la seguridad de perdón de Dios, que también dardos de fuego, apagándolo, pero aquí necesito tener en la otra mano qué es lo que Dios ha dicho. Acuérdate que toda la tragedia humana comenzó cuando dos personas decidieron hacer caso a una tercera persona que dijo, con que Dios ha dicho, y ahí empezó todo el drama. En verdad Dios dice, ¿no será que quiere decir esto? Entonces empieza toda la serpiente a desmenuzar y cuestionar los motivos de Dios, la habilidad de Dios, las intenciones de Dios, la sabiduría de Dios, la eficacia y todo. Con que Dios ha dicho, entonces, ¡plas!, tardo de fuego. Dios ha dicho esto. La espada del Espíritu rema, son las rebanadas, las porciones del Logos. Porque como vuelvo a decir, el baguette está rico, es magisterial, oh, qué ingredientes, vamos a tomarle foto para ponerlo en Facebook, pero así no te lo vas a comer. Por favor, sería grotesco. Tienes que partir esa obra maestra de tu baguette tan sabroso, tienes que partir eso, convidarlo y también disfrutarlo. Entonces son rebanadas de la palabra de Dios, porciones adecuadas para poder usar. Ok, vamos con una cosa más en esto. Vamos a segunda de Pedro, después de Timoteo, Hebreos, segunda de Pedro, Hebreos, Santiago, primera de Pedro, segunda de Pedro, y ahí vamos a aterrizar. Versículo 3, 1, 3, segunda de Pedro, 1, 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, y como creyentes en Cristo Jesús, eso es lo nuestro. La vida, con todo lo que implica pagar impuestos, ir a trabajar, convivir, llevar a la suegra a un lugar que quiere visitar y tú querías hacer otra cosa, pero la vas a honrar porque es la madre de tu esposa tan amada, entonces vas a honrar a la madre de ella porque así es honroso, está chido, no querías, pero lo vas a hacer, y sonriente de buen ánimo. Y dices, todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad, nos han sido dadas, todo lo que necesito, pero no que todo, o sea, para que estés enteramente preparado para toda buena obra, todo lo que necesito hacer, y ahora dice Pedro que todo lo que necesito para hacer, todo lo que tengo que hacer. O sea, tengo la herramienta y los ingredientes para hacer lo que tengo que hacer, y todo lo que tengo que hacer ya está aquí preparándome la palabra de Dios. Entonces, otra vez, de vuelta a la palabra de Dios. Entonces, todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Fíjate nada más en eso, haz pausa. ¿Cómo te llamó? Te llamó por su gloria y su excelencia. No solo a su gloria, sino su gloria fue el medio de llamarte. Piensa en qué es lo que te dejó convencido. ¿Qué es lo que te dejó convencido? Y en eso Dios estaba dando como un vistazo de su gloria, un destello de su gloria. Y quedaste convencido. ¿Qué será cuando descubre todo eso? Entonces nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales su gloria y su excelencia nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Saber perdonar como Dios perdona. Saber escuchar como Dios escucha. Saber tomar decisiones como Dios. Saber usar sabiduría como Dios sabe usar sabiduría. Saber contestar bien al que no te habla bonito, como Dios lo sabe hacer. O sea, todas esas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, todo lo que necesito para estar enteramente preparado para toda buena obra y para todo lo que tengo que vivir, todo lo que tengo que llegar a ser como cristiano, ya está, por sus preciosas y grandísimas promesas, haciéndonos participantes de su naturaleza, pudiendo perdonar como Dios perdona, eso sería un milagro, pudiendo soportar aflicción como Jesús soporta aflicción. Eso sería un milagro también. Entonces, en eso podrías decir, pues entonces Dios me está diciendo, mira, en este baúl, en esta caja de herramienta y esta mochila, está todos los milagros que puedes imaginar. Tú ser puro, tú ser prudente, tú ser perdonador, tú ser diligente, todos esos milagros, aquí están. Y son tuyos y para los hijos que tengas y los hijos de tus hijos, para transmitir y heredar todas estas grandes y preciosas promesas. Ahí está. ¿Por qué lo dejaríamos cerrado? ¿Por qué no lo abriríamos? Solo por no estar plenamente convencidos que Él me ama. Y todo lo que esto trae, no solo lo necesito, sino va a ser hermoso tenerlo. Va a ser hermoso comprobarlo. No solo necesario. O sea, otra vez a la mecánica. Tú puedes ver en la mecánica algunas herramientas que el puro diseño de eso, quién lo ideó, quien lo hizo con precisión para que no te barra y no haga peor estrago en el asunto, sino que realmente es para hacer buena obra. Tú ves el diseño y la pureza del acero para hacerlo, todo eso dices, es buena herramienta. Hasta en tu mano se siente bien el equilibrio. ¿Okay? Es buena marca, es buena calidad, es muy útil. Y aquí está todo lo que necesitas. Aquí hay una franela, como dice Bruno, igual para así. Aquí está esto, así, o sea, todo lo que necesitas para hacerlo bien. Y hasta disfrutar mientras lo estás haciendo. Hacer el trabajo a gusto. ¿No es lo que siempre estamos queriendo? Para que seamos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ahora, yo he contado en diferentes ocasiones, yo he escuchado la voz de Dios, puedo decir en forma audible, en tres ocasiones, audible. El resto del tiempo me llega un WhatsApp, por decir, y normalmente es parte de un texto bíblico. Y regreso a eso en un momento. Entonces, en tres ocasiones. En una, Dios me gritó al oído, frena. Iba a plena carrera en mi caballo y se quebró un clavo en la herradura y otro clavo en la herradura y yo no sabía. Y de repente, así, oigo en mi oído, óyelo usted. Entonces, oigo en mi oído, frena. Y jalé las riendas y el caballo empieza a hacer esto para dejar de correr y eso, ¡ping!, el penúltimo clavo y la herradura se voltea y tropezó el caballo. Y ya iba tropezando, me pude chispar, parece Indiana Jones, pero ¿dónde? No. Entonces así me chispé, el caballo se cayó. Y yo iba a quedar debajo del caballo, me chispé, me lastimé un poco, la muñeca es todo, el caballo tenía un ligero raspón. Probablemente o él o yo o los dos desnucados, sino en plena carrera así, a 80 por hora, así como vuela el caballo. ¡Frena! O sea, dices, no, yo quiero que Dios me hable. Pues me habló, me salvó la vida. Otra ocasión, la famosísima ya, quítala esa. En mi desesperación de plomería, quítala esa, la quito, ahí está el disquito adentro con un hoyito que es reductor de flujo, entonces quito eso y ya sale el agua bien en la cocina de nuestra casa y apenas hacía ranazos queriendo terminar la casa y todo eso y no hay agua en la cocina y qué voy a decir a mi mujer, sigue lavando afuera, entonces y así mi desesperación, Señor, bueno, voy a hacer mi maniobra, mi sabiduría era hacer otros dos tubos, así desde el lavadero si caía agua, entonces pues de ahí lo traigo, o sea, así con un acueducto de cobre a la cocina y Dios quítala esa. Entonces, número dos, primero me salvó la vida porque no revisé las herraduras cuando limpié los cascos de tierra y lodo y demás en su corral. Tienes que revisar las herraduras, no las revisé bien. No obstante, Dios dice, pobre Jaime, esta vez se lo voy a perdonar, entonces le voy a decir frena, pero de manera que él sepa que fui yo. Entonces bien, la segunda vez que Dios me habla en voz audible fue como si fuera yo chalán de plomero. No, predicador, Moisés, he escuchado el clamor de mi pueblo. No, dice, quítala esa. ¿Qué? La esa. Como chalán de plomero. La tercera vez estaba yo llorando. Estaba haciendo la masa, hacíamos rosca, hacía yo roscas para el 6 de enero y las regalaba en la iglesia. Ya aquí ya no, porque pues son rehartos y no. Pero nuestra situación económica estaba cambiando muy fuerte y dije de aquí un año llorando. Así cayendo las lágrimas en la masa, haciéndola ya no dulce sino salada, y llorando y haciendo la masa para el pan, y en un año ya no voy a poder hacer eso. O sea, como algo bello estamos perdiendo, caminando en obediencia. Y oigo una voz aquí, no quiero que tengas miedo. No estaba nada en la cocina y era voz de hombre. Y con autoridad, no quiero que tengas miedo, así en ese tono. Y me habría dicho, y tenía todo derecho. No seas chillón. Lo pudo haber dicho. Pero él estaba en una aventura conmigo. El camino es por aquí. Hay consecuencias. Entonces, caminando en obediencia y ya sintiendo eso. Lo que representaba el no poder regalar por un kilo de harina, 2, 3 huevos, poco de leche y azúcar, y no poder hacer pan, o sea, estar tan, tan restringidos, y el miedo y la incertidumbre, y el perder y perder, así, esa sensación de quedar así, despojado de todo, y no quiero que tengas miedo. Es maravilloso, es muy hermoso, ¿verdad? Pero el resto de mi vida, el resto de tu vida, no puedes vivir de 3 veces que Dios te hable así. Por eso tenemos el Logos y por eso tenemos Rema, porciones de la palabra. Por eso Pedro nos dice, tenemos preciosas y grandísimas promesas, esas rebanadas del Logos, de la plena y perfecta expresión de Dios. Tenemos porciones que son portátiles, es comida para llevar, es algo que traes y así, es un chicle en el bolsillo, es una barra de granola, es una torta en tu mochila, esas porciones adecuadas para estar viviendo tu vida y así ser participante de la naturaleza divina. Eso está muy padre, eso es maravilloso. Y realmente el sustento espiritual que tú y yo necesitamos viene en guardar, reconocer, saber dónde rebanarle y guardar esas rebanadas de los pensamientos de Dios y reconocer su valor en mi vida. ¿De acuerdo? Así es que, muchachos, quítala esa. Y si Dios ahí nomás va a decir en qué pobreza nos deja. Y puede decir, no, pues Dios le habla a Jaime. Sí, como chalán de plomero, ¿qué valor hay en eso? Pero aquí, también nos mueve, nos conmueve, nos levanta, nos apachurra, nos pone un trancazo, nos pone una caricia, nos apapacha, nos endereza los pies, nos habla todos los días y todas las veces, pero tienes que poder abrirla y por eso ser fieles a su palabra, reconocer y utilizar esas porciones, esas rebanadas de su palabra, pero no voy a poder rebanar y hacer porciones de ella si no estoy aquí, ¿de acuerdo? Vamos a ponernos de pie, por favor, disponernos a cantar, tenemos por qué agradecerle. Vamos a orar. Nuestro Padre, te damos gracias. Gracias por esos momentos en nuestra vida cuando nos gritas, frena, y no explicas por qué, pero si te obedecemos, algo muy bueno va a suceder. Cuando hasta nos dices, no quiero que tengas miedo, y nos das permiso a seguir necios teniendo miedo. Pero nos dices perfectamente que no lo quieres para nosotros. Pero en tu palabra, Señor, tenemos el privilegio y la libertad de estar en tus conversaciones con David y Moisés y Abraham, con Isaac y Jacob y con José en Egipto, con Pablo en la cárcel y Pedro en la playa cuando le dices, sígueme. Y tenemos todo eso. Más allá de lo que podemos entender y aprovechar al máximo, Señor, ahí está toda esa riqueza inescrutable de tu bondad y tu gracia en tu palabra, Señor. Y necesitamos ayuda, necesitamos dirección, necesitamos entendimiento. Necesitamos, Señor, a alguien que nos comprenda y que nos diga la verdad y que nos diga derecho. Y sin envoltura y sin moño, que nos diga la neta. Y siendo esa persona tú, qué bueno que eres quien nos ama. Y nadie nos ama como tú. Te damos gracias, Señor. Nos presentamos a ti. Fórmanos a tu imagen, a la gloriosa imagen de tu Hijo, Señor. Forma en nosotros tus deseos y tu carácter, Señor. Confróntanos, consuélanos, instruyenos, Señor. Llévanos por tus caminos que son infinitamente mejores. Y Señor, ayúdanos a dejar caer ropa vieja que no nos corresponde. Dejarlo ahí, tirado. Y te damos gracias y te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.